Milenio es un magazine sonoro de la música, las artes y las letras. Presenta la Fundación para el Desarrollo Universitario.
Una cordial invitación al programa Vive Lectura, el programa institucional de la Biblioteca UTADEO en la emisora 106.9. Una cordial invitación, los saludamos Enrique Araújo en la edición sonora, Sebastián Gómez, la profesora Adriana Plazas, del equipo de la Biblioteca Orlando Ricaurte en la presentación, y hoy con un invitado muy especial, el doctor Andrés Franco Herrera, quien es el vicerrector académico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, biólogo marino de la universidad, galardonado con el premio Jorge Tadeo Lozano en el año 1993 y PhD en Oceanografía de la Universidad de Concepción, Chile, además de una experiencia de 2 décadas en docencia universitaria e investigación. El vicerrector académico de UTADEO se desempeñó como director de la sede de Santa Marta y director del Departamento de Ciencias Biológicas y Ambientales de la universidad. Fue además miembro de la tercera expedición científica de Colombia a la Antártida, verano austral 2016-2017, y coordinador del foco temático de Océanos y Recursos Hidrobiológicos de la Misión Internacional de Sabios 2019. Entre sus áreas de investigación y estudio se cuentan la oceanografía biológica, la climatología y la ecología marina. Doctor Franco, bienvenido a la emisora 106.9 y al programa Vive Lectura.
Orlando, muchas gracias por esta invitación. Me siento muy honrado de compartir este tiempo con ustedes y estar aquí en la casa, en nuestra emisora de nuestra universidad.
Estamos en un momento muy especial, de mucha expectativa, estamos iniciando marzo y estamos cumpliendo un año más o menos aquí, hablando específicamente de la universidad, cuando empezamos todo este proceso de la pandemia, de la cuarentena. ¿Cuáles son sus expectativas, sus primeras impresiones sobre este regreso, que obviamente no solamente se da en la Tadeo, sino en otras universidades e instituciones educativas?
Bueno, Orlando, pues en primer lugar, y en nombre de toda la comunidad administrativa y académica de la universidad, nos encontramos muy emocionados y muy contentos con el inicio de nuestras actividades presenciales en este 2021. Creo que la curva de aprendizaje, la experiencia que toda la comunidad universitaria ha tenido con lo que pasó en el 2020, profesores, estudiantes, equipo administrativo, ha sido fundamental para enfrentar de la mejor manera posible esta nueva etapa de alternancia, donde esperamos tener una mayor presencialidad y donde, debo decirlo, la labor de toda nuestra comunidad tadeísta ha sido fundamental. Nos hemos apoyado unos a otros, compartido experiencias, hemos apadrinado unos y otros, y eso ha sido fundamental para poder empezar hoy nuestra primera semana presencial, que entre otras ha sido todo un éxito debido a la gran participación que han tenido los estudiantes que teníamos proyectados venir y que es casi su totalidad.
Doctor Andrés, usted fue estudiante, profesor, decano y ahora vicerrector. Toda una vida compartiendo la misión tadeísta. ¿Qué reflexión le puede hacer a nuestros oyentes?
Bueno, sí, yo puedo decir que me siento muy honrado y muy agradecido con la vida y con Dios de haberme permitido y permitirme llevar casi toda mi vida en la universidad y haber conocido y poder trabajar en la mayoría de las sedes que tiene nuestra institución en el país. ¿Cuál es la reflexión que yo he podido afianzar en mi mente, en mi corazón? Que nosotros tenemos una misión maravillosa, una misión que cada vez toma gran relevancia, donde cada actividad que hagamos en nuestra institución, en nuestra casa, debe propender por ese respeto y por ese cuidado por el ambiente, por la naturaleza, por los recursos naturales, por nuestra casa, que es este planeta. No solamente por mi formación como biólogo marino, sino también porque desde las diferentes áreas de esta universidad, desde las diferentes facultades, trabajamos día a día. Y estos más de 30 años que he tenido el honor de estar aquí en la universidad, me ha arraigado eso, me ha enseñado esos principios de vida, como los podríamos llamar, y sobre todo ponerlos en práctica. Y también me deja una última reflexión que no puedo dejar. Yo he sido, soy y seré siempre profesor. Creo que es una labor magnífica, es una de las labores más bonitas y maravillosas que un ser humano puede tener, y poder transmitir esos principios en enseñanza, en hechos, en acciones, en trabajo con las comunidades, ha sido muy importante, y eso me lo ha dado siempre, y siempre lo llevaré en mi corazón y en mi mente, la Tadeo.
¡Qué bonito! ¡Qué emoción escuchar a un tadeísta hablar de manera tan amorosa sobre esta profesión, que yo considero también que es muy, muy importante, y ser profesor es de verdad un acto de amor con el conocimiento y con los otros. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Un bogotano, que estuvo no sé cuánto tiempo en Santa Marta, ¿cómo es ese vínculo con el mundo marino y con la gente del mar? Quiero saber.
Bueno, Adriana, sí, yo realmente dejé Bogotá cuando tenía 19 años de edad. Fui a terminar mi carrera de biología marina en ese momento en Cartagena. Y pues obviamente por el amor a la profesión, por el gusto que siempre había tenido desde niño al mar, pues me quedé en la costa. Entre otras porque la Tadeo me abrió la oportunidad. Recuerdo como empezando como monitor de los laboratorios en Cartagena. A mí en la costa me dicen algunos cachacorroncho, porque ya no soy tan cachaco, sino también tengo muy arraigado muchos valores muy bonitos y muy hermosos de la costa caribe colombiana. Pero quiero decirte que no es extraño lo que me sucedió a mí. En el programa de biología marina de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, más del 80% de las personas que estudian esta carrera son personas del interior, de Cundinamarca, el Eje Cafetero, Boyacá, y es muy poca la población de la costa caribe o pacífica que estudia biología marina. Y eso siempre ha sido un motivo de reflexión para todos en la profesión, y tal vez se deba a ese hábito que tenemos, que cuando tenemos algo ahí siempre, como que no lo valoramos, no nos maravillamos tanto de él, y realmente son más las personas del interior que han estudiado las ciencias marinas en este país. Ha sido una experiencia también fenomenal desde el punto de vista de proyecto de vida. Colombia es un país muy diverso, no solamente en flora y fauna, sino geográficamente y culturalmente. Y pues esta profesión le permite a uno recorrer muchas regiones del país, conocer muchas culturas, muchas etnias de la zona costero-marina, con unas sabidurías maravillosas, como por ejemplo la cultura guayú, las comunidades de pescadores artesanales que tienen un conocimiento del mar muy, muy valioso. Entonces, también se constituye en una experiencia desde el punto de vista sociológico, si se quiere decir, muy, muy valiosa en todo sentido.
Doctor Franco, desde su perspectiva como en la profesión, como biólogo marino, como investigador, y si nos ubicamos, no sé, marzo del año pasado, cuando iniciamos todo este proceso, pues tan completamente nuevo para todos, tanto en la parte familiar como en la vida social y obviamente la parte educativa, ¿cómo vio todo ese proceso, todo ese cambio, la dinámica misma en la universidad?
Mira, Orlando, yo te voy a confesar, cuando empezó esto, fui muy inocente. Yo decía, con el desarrollo tecnológico que hay, el desarrollo de las ciencias, de la medicina, yo guardaba la firme esperanza en marzo que en cuestión de un mes, dos meses, probablemente podríamos regresar. Cuando esto empieza a tomar esta dimensión tan grande, personalmente fue muy fuerte para mí. Más que uno viene de un mundo científico donde uno ve de primera mano el desarrollo y ver a la humanidad en jaque, sin importar si eran países desarrollados o en vía de desarrollo, como de mala manera se debe decir esto, fue sorprendente para mí. Creo que para todos ha sido una reflexión de vida, como tú bien lo has dicho, desde el punto de vista personal, familiar, laboral, y para la universidad fue todo un reto. Yo recuerdo nuestras primeras reuniones con el señor rector, con la vicerrectora administrativa, con todo el equipo directivo, para ver cómo íbamos a abordar esta nueva situación con la complejidad de que era dinámica, cambiante. Tú planeabas algo y tal vez en una semana, 15 días, podía manejar. Pero me enseñó que la Universidad Jorge Tadeo Lozano, algo que yo sabía era así, pero ya en la práctica es tremendamente resiliente. Es una universidad que se adapta, que también es tremendamente creativa, no solamente en sus áreas de conocimiento, sino en busca de soluciones, de manejar este proceso. Y lo hicimos con mucha prudencia, con mucha responsabilidad y con calma. No nos aceleramos. Yo recuerdo que nos tomamos las semanas de marzo y la Semana Santa para después, en el tiempo de Pascua, iniciar las actividades virtuales de la mejor manera posible. Y eso fue exitoso porque fue una planeación con una gran participación, muy transparente, muy clara, liderada por el rector Carlos Sánchez, que nos sirvió, sin duda alguna, para tener los resultados pues, que soportan las percepciones de los estudiantes, los profesores, las encuestas en general. ¿Esto qué nos va a llevar? A un cambio en la educación superior. Esto aceleró mucho lo que ya veníamos todas las instituciones de educación superior trabajando en términos de que la educación pues, ya debería tener un componente virtual un poco más robusto. Pero lo que sí te digo es que la Tadeo ha sido, es y siempre será una universidad presencial porque para nosotros el contacto personal, el relacionamiento es muy importante, más allá de que obviamente hay muchas prácticas en nuestras carreras que requieren la presencialidad. Y siempre veremos la virtualidad como una herramienta muy importante que vamos a seguir introduciendo en nuestros planes de estudio y que sin duda alguna nos lleva a un nuevo horizonte de la educación superior, que de pronto Colombia está un poco atrasado con respecto a otros países y que nos ha impulsado, creo yo, de buena manera a seguir ese camino.
Doctor Andrés, efectivamente dentro de la institución hubo una gran innovación académica para afrontar estos tiempos adversos, entre ellas pues, la implementación de la jornada nocturna y una nueva oferta académica en la universidad. ¿Qué nos puede contar sobre ese tipo de cambios y estos nuevos desarrollos a nivel académico que se ofrece para nuestros aspirantes y nuestros estudiantes actualmente?
Sí, Sebastián, hay varios aspectos que se pueden tratar ahí. Voy a resaltar algunos que son muy importantes. El primero fue o proviene o tiene su génesis en unos talleres de aprendizaje y de compartir experiencias de profesores tadeístas a profesores tadeístas que realizamos en los meses de junio y julio del año pasado. O sea, fue una experiencia fantástica porque entre colegas, entre compañeros de la universidad, se mostraron las experiencias de cómo abordaban las clases con estas tecnologías de la información desde la virtualidad. Y fue muy enriquecedor porque se mezclaron experiencias de todas las facultades. Y de pronto una estrategia que usaba un profesor de la Facultad de Ciencias Económico-Administrativas fue fundamental para la enseñanza que daba una profesora en la Facultad de Ciencias Sociales. De ahí surgieron una gran cantidad de nuevas estrategias pedagógicas estrategias muy creativas, innovadoras, no solamente en la manera de cursar y dar la asignatura, sino también en los procesos de evaluación, de compartir y de poder superar esa dificultad que es hablar detrás de un computador, donde uno no sabe si la otra persona está atenta, no está atenta, entendida también las dificultades de conectividad y de recursos que la población colombiana en general tiene. Eso ha llevado a unos cambios, creo, muy importantes, muy, muy robustos en nuestras estrategias pedagógicas que este año también venimos adelantando y que empiezan, entre otras cosas, ahorita en marzo nuevamente con unos talleres con nuestros profesores. Pero también entendimos que la Tadeo debería tener nuevamente una oferta no solamente diurna, sino también una oferta nocturna como décadas atrás la tuvimos, porque vale la pena decirlo, buena parte de nuestra población estudiantil es una población estudiantil pujante que trabaja y que los horarios diurnos en muchas ocasiones no les sirve. De hecho, ya lo veníamos haciendo con algunos programas como Ingeniería Industrial. Entonces, ampliamos esa oferta de programas nocturnos. Ha sido exitoso, ha sido muy bueno para los estudiantes que encuentran alternativas, flexibilidades para poder adelantar sus planes de estudio. Y creo que también se ajusta a las necesidades sociales y socioeconómicas que el país está viviendo actualmente. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba acá en la Tadeo a finales de los años 80, en las noches, esto era una multitud de gente al igual que en el día. Y yo añoro mucho eso y me gustaría volverlo a ver próximamente, y estoy casi seguro que así será, también tener esos ríos vibrantes, dinámicos de alumnos y alumnas, no solamente en el día, sino también en la noche, que le dan vida a esta hermosa institución.
Pues muchas gracias, Andrés. Una cosa que hemos sentido tanto los profesores como los estudiantes es esa calidez de nuestro vicerrector académico hacia digamos, todo este evento que ha sido la pandemia. Entonces, yo quiero que les cuente a los que nos están escuchando, a los estudiantes y a los que quieren saber cómo ha sido este mundillo aquí al interior de la universidad, todos esos consejos que nos daba a nosotros de mantener el equilibrio entre lo académico y lo humano, Andrés.
Sí, Adriana, gracias por esa pregunta. Nosotros, como tadeístas de cuna, podríamos decirlo así, siempre hemos pensado y así hemos obrado en esta administración con el rector de siempre contar abierta y activamente con todas las personas que hacen parte de la comunidad universitaria. Por eso ustedes han visto a lo largo de este año y 3-4 meses de la actual administración que hacemos muchas reuniones con los equipos académicos, con los equipos administrativos, con toda la comunidad profesoral, con los estudiantes, porque encontramos que ahí hay unos espacios de pensamiento y de planteamiento de ideas que son muy importantes para el crecimiento de la universidad. Y también en ese orden de ideas siempre hemos considerado que el respeto, la opinión constructiva, el humanismo, que es uno de los principios fundamentales de nuestra institución, y como tú lo dices, la calidez, son fundamentales. Hace unos meses atrás escribía una columna en un diario nacional y precisamente hacía referencia a que esto debería trascender no solamente los límites de la universidad, sino debería ser un principio institucional en la educación en Colombia. Nosotros estamos formando seres humanos, estamos formando no barriles de conocimiento, sino personas que deben tener una formación integral, y esa formación integral pasa en primer plano por esos principios, por esos valores, por el respeto, por la disciplina, por el entender al prójimo. Y creo que eso en la Tadeo somos ejemplos, somos inclusivos, respetamos diferentes puntos de vista, religiones. Prueba de eso es la gran cantidad de colectivos que tenemos, y creo que eso es muy importante en la formación profesional, y más ahora que nos acercamos a unas cuarta o quinta revolución, donde la inteligencia artificial, de pronto creemos que no todo vamos a depender de máquina, y todo lo contrario, ahí es donde vamos a necesitar más de esa formación, de esa calidez, de ese humanismo, porque nosotros seremos los llamados a decidir, y nuestros estudiantes principalmente de ahora, qué van a pensar las máquinas, qué van a sentir las máquinas, y eso lo tenemos que empezar a fortalecer desde ahora.
Estamos en el programa Vive Lectura, el espacio institucional de la Biblioteca UTADEO, en la emisora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Doctor Franco, algunas fuentes cercanas a la biblioteca también nos han hablado de sus gustos musicales y de estos grupos de rock de los años 80 y 90. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Primero cuéntenos ese gusto musical. ¿Lo aprendió en Bogotá, en Santa Marta? ¿Cómo fue?
Bueno, yo soy hijo del rock de los 80 y de los 90. En mi casa toda la vida se escuchó radio. Mi papá prendía el radio a las 6 de la mañana y hasta las 11 de la noche escuchaba radio. Mi mamá también amaba mucho la música, los boleros, en fin, y mis hermanos también. Y entonces yo crecí escuchando con mis hermanos mucha música, pero pues obviamente el rock en español y el rock en general pues fue muy importante en mi vida de adolescente, y también acá en la universidad. Entonces ese siempre ha sido mi gusto, aunque reconozco también que el vallenato no es de mi desagrado. Me gusta mucho el vallenato, sobre todo de tiempo atrás, y aunque no lo crean muchos, también me gusta bastante alguna parte del reggaetón, pero las primeras canciones que salieron del reggaetón.
Bueno, muy bien, pues aquí un compañero y amigo de la emisora, Ricardo Vargas, quien es guitarrista y compositor, quien lleva ligado a la emisora pues casi toda su existencia, hizo una curaduría con algunos de sus gustos musicales, y ya se los consultamos a usted, y vamos a escuchar Your Love del conjunto The Outfield. Thank you. El programa Vive Lectura con un invitado especial, el doctor Andrés Franco Herrera, vicerrector académico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Revisando su trabajo, doctor Franco, hay una palabra que yo creo que lo define muy bien. Usted es un investigador. ¿Por qué es importante la investigación y sobre todo teniendo en cuenta dónde estamos, en una universidad?
Yo generalmente tengo una frase para los equipos profesorales, donde les digo que para ser un buen docente hay que ser un buen investigador, pero igualmente para ser un buen investigador hay que ser docente. Porque son dos hijos gemelos y siameses. Y sin duda alguna en las generaciones, tanto de décadas atrás como las actuales, las experiencias sobre problemáticas reales, la forma de abordarlas, de estudiarlas y de resolverlas, son fundamentales en los planes de estudio y en la enseñanza de las diferentes asignaturas. El componente práctico es fundamental al día de hoy en los esquemas de educación, incluso desde el colegio. Entonces, la investigación es para nosotros un componente fundamental. Y en la Tadeo siempre lo ha sido, desde sus orígenes. Recuerden que esta universidad fue pionera en carreras del agro, de geografía, del conocimiento de nuestros recursos naturales y del uso responsable y sustentable. Cuando eso se trae al siglo XXI, pues tiene una relevancia muy, muy grande. Hoy el mundo y el país habla de bioeconomía, habla de cambio climático, habla del hotspot de biodiversidad, habla de las industrias creativas y culturales y del desarrollo de esas áreas, fundamentalmente tiene como uno de sus pilares la investigación. La Tadeo al día de hoy se constituye en un referente muy importante de investigación en todas sus cuatro facultades, al punto que casi el 90% de sus grupos de investigación están categorizados en A o en A1 ante el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación. Y creo que la misma pandemia ha enseñado eso. Las vacunas que hoy se ponen alrededor del mundo y aquí en Colombia provienen de desarrollos y de investigaciones que empezaron en los años 80 del siglo pasado y que hoy tienen sus frutos y se han convertido en la primera solución real para superar esta pandemia. La investigación de hoy es la seguridad del futuro, y no solamente de los seres humanos, sino de los socioecosistemas, como llamamos actualmente a nuestros recursos naturales.
Doctor Franco, producto de esos procesos de investigación que usted quiere tanto, pues surgen proyectos como la participación en la Misión Internacional de Sabios del año 2019, un trabajo conjunto con la Vicepresidencia de la República, donde se elaboran proyectos y productos académicos interesantes, como el libro Colombia, la oportunidad del agua, dos océanos y un mar de ríos y aguas subterráneas, un recurso bibliográfico que se conserva en el repositorio institucional Expeditio a disponibilidad de todas las personas. ¿Cómo fue la creación de este libro y cómo fue el proceso investigativo para consolidar esta producción académica?
Mira, Sebastián, el foco de océanos y recursos hidrobiológicos, al igual que todos los otros siete focos que hicieron parte de la Misión Internacional de Sabios, tuvieron como padrinos universidades acreditadas de alta calidad. Nuestro foco en particular, los padrinos, fue la Tadeo y la Universidad del Valle. Tuvimos un equipo de personas que conformaban este foco, que lo liderábamos. Yo efectivamente tuve el honor de coordinarlo, pero realmente nosotros nos constituimos en un grupo muy monolítico que recorrió el país desde San Andrés hasta Leticia, escuchando específicamente el pensar, el sentir y las expectativas sociales, culturales, ambientales del sector académico, de las etnias, de comunidades indígenas, de investigadores, del sector productivo, de los empresarios y demás. Ese libro, cada foco temático ha generado un volumen, el que tú mencionas es el volumen que nosotros generamos, resume esa recopilación de experiencias y de saberes de todo el país. Nosotros alcanzamos tal vez a hablar con un poco más de 1.300 personas en el territorio nacional, y con base en eso planteamos esas estrategias y esas soluciones o propuestas de solución y metas y retos, porque realmente usamos la estrategia de definir retos, con esos retos misiones y las misiones con programas, en este caso para los océanos y para los recursos hidrobiológicos. Son varios los aspectos que se llegaron a concluir. Uno tiene que ver con el agua, otro tiene que ver con la parte de la educación, de la cómo educamos a la sociedad colombiana en torno a nuestros recursos naturales. Otro tiene que ver con la biotecnología, con la bioeconomía, con la bioprospección, de la cual, entre otras, la Tadeo es vanguardista, tiene una maestría en bioprospección y biotecnología liderada por la profesora Mónica Puyana. Y también, pues, todo lo que tiene que ver con cambio climático, con vulnerabilidad, riesgo. Pero también abordamos unos temas que a veces se pasan por alto y son muy importantes porque hacen parte de la historia y del conocimiento del país. Por ejemplo, la arqueología marina. O si queremos ir un poco más allá, los conocimientos tradicionales, por ejemplo, que hay en el Amazonas sobre el uso de recursos pesqueros. Entonces, nosotros quisiéramos al final dejar dos mensajes en ese libro, que es muy grande, casi de 400 páginas, y es uno, que como lo menciona un profesor y biólogo marino del Tadeo, Juan Armando Sánchez, haya una dualidad complementaria entre el conocimiento tradicional y el método científico para fortalecer estrategias donde realmente la sociedad se vea favorecida y que permita su crecimiento y su desarrollo, reitero nuevamente, social, cultural, económico y ambiental. Y dos, que tiene mucho que ver con lo que acabo de decir, que todo proceso de investigación, sin importar el área de las ciencias, debe estar encaminado no solamente a buscar soluciones al Homo sapiens, sino también buscar soluciones a todos los ecosistemas y los hábitats de los cuales vivimos y de los cuales también van a vivir las futuras generaciones. Creo que ese es el mensaje principal sobre unos proyectos y unas metas realistas, pues que siguen siendo trabajadas y lideradas por diferentes universidades y obviamente por la vicepresidencia de la República, quien fue por directriz del señor presidente quien llevó a cabo este proceso.
Andrés, muchas gracias por todos estos comentarios tan maravillosos con respecto a la investigación, pero a mí me gustaría conocer algo más acerca de nuestra casa. El mundo es agua, estamos llenos de agua por todos lados y en ese sentido este planeta tenemos que cuidarlo porque es nuestro mundo marino y nosotros y tenemos una carrera que es muy importante, que es biología marina, obviamente. Hablemos un poco de qué estamos haciendo desde la formación a los estudiantes sobre la enseñanza de cuidar este mundo marino.
Claro que sí, Adriana. Quiero empezar dejando esta reflexión. Todos, sin importar si hemos estudiado o no ciencias marinas, somos hijos del mar. ¿Por qué les digo esto? Somos hijos e hijas del mar porque en nuestra sangre, en el agua que tenemos en nuestro cuerpo, que es más del 60%, y en todos nuestros órganos vitales, nosotros compartimos cerca de 85 elementos que hay en la tabla periódica que también están presentes en el agua de mar. Nosotros todos literalmente llevamos el mar en nuestra sangre, en nuestro cuerpo. Somos hijos e hijas del mar. Y es natural, pues, por todos los procesos evolutivos y porque este es un planeta que las que buena parte de ello son los océanos que unen a los continentes. Porque para mí los océanos no separan a los continentes, sino todo lo contrario, los unen. Eso, desde la creación del programa en Ciencias Marinas de la Tadeo en los años 60, nos ha impuesto muchos retos de investigación que han ido cambiando a través del tiempo de acuerdo a las necesidades y a las prioridades que se vayan presentando. Hoy, en la tercera década del siglo XXI, dedicamos investigaciones muy fuertes al problema de cambio climático. Por ejemplo, lo que tiene que ver con acidificación oceánica. Investigamos también nuevas modalidades de pesquerías. Ya no la pesquería superficial, sino ya estamos haciendo análisis prospectivos de pesquerías de profundidad. Estudiamos mucho el clima, la parte oceanográfica y el acoplamiento océano-atmósfera, para lo cual ha sido fundamental esta apertura de información a nivel mundial de imágenes satelitales, bases de datos robustas provenientes de agencias tan importantes como la NOAA, por ejemplo. También investigamos mucho en lo que tiene que ver especies en riesgo o en peligro de extinción. En Santa Marta tenemos un programa muy robusto de conservación de tortugas marinas, donde no solamente hacemos estudios de crecimiento y de repoblamiento de pequeñas tortuguitas al mar, sino que viene acompañado de estudios poblacionales, genéticos, incluso de isotopía estable. Para tratar de dar información sustentable y fuerte a una de las poblaciones más antiguas o uno de los reptiles más antiguos que hay en los océanos, como son las tortugas marinas. Y también la universidad ha entendido que la investigación no tiene fronteras geográficas ni fronteras geopolíticas. Y por eso también ahora extendemos nuestras investigaciones no solamente a ambientes tropicales, sino también hemos estado en la Antártica. A mí alguna vez me preguntaban, ¿usted por qué estudia la Antártica y no estudia y no sigue estudiando el Caribe? Y la respuesta es muy sencilla, por los pescadores de Nariño, por los pescadores del Cauca. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros estudiamos en la Antártica el krill, que es lo que comen las ballenas, pues resulta que esas ballenas migran y cuando migran llegan al Pacífico tropical y se constituye en uno de los recursos más importantes para fortalecer el ecoturismo y mejorar la calidad de vida de muchas poblaciones pesqueras que tienen parte de su sustento en ese aspecto. Entonces, ¿por qué doy ese ejemplo? Porque también nuestra investigación tiene un componente social y humano muy, muy importante. Obviamente también seguimos haciendo investigación en contaminación marina. Estamos trabajando muy fuertemente en lo que tiene que ver con plásticos. en playas, en los océanos, en las redes tróficas del mar. Y bueno, ahí vamos avanzando en esos caminos. Y solo me resta un tema que es muy importante y es el que tiene que ver con la acuicultura. La acuicultura marina es un aspecto fundamental en el desarrollo del país. Nosotros en nuestro programa de biología marina tenemos una línea muy fortalecida en eso y pensamos en una acuicultura también sostenible, a base de acuaponía o también acuicultura con alta capacidad técnica, algo que hemos llamado, entre otras, a la pregunta anterior de Sebastián en la misión de sabios, acuicultura 5.0. Así es que vamos en esos diferentes caminos en las cuales pues los estudiantes tienen la posibilidad de estar inmersos e ir conociendo a medida que van avanzando en sus planes de estudio, y eso hace que los biólogos marinos de la TAEO tengan un plus muy grande. Son muy interdisciplinares y aparte de eso son muy buenos en el trabajo en campo, y eso es nuestro gran diferencial y nuestro plus.
Doctor Franco, hay un libro y un personaje, un filántropo y empresario del cual se ha hablado mucho por todo lo que dice Bill Gates, y de ese libro de cómo evitar un desastre mundial, donde da una serie de lineamientos de qué hacer pensando en el planeta para dentro de 30 o 40 años, cosas que si no se empiezan a hacer ya, pues nos pueden llevar quién sabe a dónde. Usted en alguna columna suya del Tiempo habló de ética ecológica. Me gustaría que habláramos de estos dos elementos.
Nosotros somos una sociedad muy dada a veces a hablar, pero no a actuar. Y tal vez ese es el espíritu del concepto de ética ecológica, que es un concepto creado hace muchos años y que se refiere específicamente a que el ser humano hace parte integral de los ecosistemas naturales con unas funciones muy específicas y donde debe también, al igual que una planta o un animal, un invertebrado, un mamífero, un reptil, cuidar, respetar y conservar ese equilibrio de la naturaleza. Y creo que ese es un tema muy importante. Lo mencionaba anteriormente cuando hablaba que nosotros requerimos profesionales integrales. Y estos temas de actuar adecuadamente como pensamos es fundamental. Y por eso la educación siempre será el pilar fundamental para el éxito de una sociedad. En el marco de la misión de sabios, algo que nosotros detectábamos, que por qué los colombianos a veces somos tan apáticos y tan indiferentes a nuestras riquezas naturales, entendiendo que este es un país megadiverso. Y creemos que la razón es la manera como estábamos educando hacia las ciencias naturales. Tú no le puedes enseñar a un niño de Leticia biología de la misma manera que a una niña en Riohacha. Le debes enseñar los principios básicos, sí, pero con ejemplos de su entorno natural donde está creciendo, para que realmente intronice, ame y realmente valore y lo incorpore en su ADN el valor y la conservación de los recursos. Y desde ahí empieza la ética ecológica. Nosotros nunca hemos estado en contra de los contenidos temáticos. Lo que sí creemos que es muy importante es que esa formación sea muy creativa, muy innovadora. Ahí los profesores y profesoras tenemos un reto grandísimo. Debemos ser más creativos, más innovadores, pero sobre todo acercar a las juventudes y a los adultos y a todos a la naturaleza, al entorno. Sí, esta pandemia nos ha limitado mucho eso, pero también nos ha dado esa reflexión que nos permite valorar más cuando podamos volver a investigar nuestros recursos naturales. Entonces, la ética ecológica es tremendamente importante o toma un realce muy importante ahora, y creo yo, desde un humilde punto de vista, debe ser un aspecto fundamental en los planes de estudio, incluso no solamente en las carreras de ciencias naturales, sino en todas las profesiones. Mi más reitero, en un país declarado megadiverso, con hotspot de biodiversidad en sus océanos, y que aparte de eso, está ubicado en unos corredores biogeográficos, al igual que Panamá, que son tremendamente importantes en el sostenimiento y en la calidad de la vida salvaje, si se quiere llamar así, del planeta.
Doctor Andrés, hace poco pasó por mis manos un estudio de la National Geographic donde decía que los humanos estamos consumiendo los recursos marinos más rápido de lo que se regeneran. Es decir, los océanos con un saldo en rojo, y entendiendo su preocupación y su investigación por proteger y por trazar estrategias de consumo responsable. ¿Es verdad esto? ¿Los océanos en este momento están con el saldo en rojo respecto a su producción biológica y ambiental?
Sí, Sebastián. Ese es un indicador que se utiliza no solamente para los océanos, sino para todo el planeta. Y lo que viene sucediendo, para explicarlo, digamos, de una manera sencilla, es como si el primero de enero el planeta le dice a toda la humanidad: mire, esto es lo que tengo para tu subsistencia este año. Y normalmente, hacia agosto o septiembre, ya nos hemos consumido ese regalo de subsistencia que nos da el planeta. Entonces, siempre vivimos 3-4 meses al déficit. Y eso pues genera serios problemas, porque empiezan a haber problemas de extinción de especies, de alteraciones en lo que nosotros llamamos los ciclos biogeoquímicos, y es un problema complejo que obviamente afecta a los océanos, como también pues afectan los ecosistemas terrestres. Entonces, pues la pregunta es: ¿cómo solucionamos esto? Y parte de la respuesta, tú lo has dado en tu introducción, es la manera como se maneja el consumismo. De hecho, en este momento hay una preocupación porque siempre después de grandes pandemias, como la que hubo hace un siglo por la influenza española, después siempre de eventos que generan, digamos, estas grandes recesiones económicas, como la que acaba de decir, o en las guerras, vienen unos periodos de alto consumismo, y eso puede volver a suceder, y eso va a ir en detrimento mucho más de los recursos naturales. Entonces, sin duda alguna, es una de las problemáticas más serias que lleva a unos cambios y a unas renovaciones culturales muy complejas, que demandan tiempo, que demandan educación adecuada, y que yo también a veces me pregunto y digo: ¿será que ese tiempo que va a demandar estos cambios culturales, que ya se empiezan a esbozar y se empiezan a ver en diferentes países, en diferentes culturas, en diferentes sociedades, si ese tiempo de pronto nos puede llevar ya a unas situaciones irreversibles, como ya nos lo están anunciando para el 2030 o para el 2050, por ejemplo, el panel intergubernamental en cambio climático, que maneja todo lo que tiene que ver con gases de efecto invernadero? Esa es la gran preocupación. Ya los tiempos de reacción son muy cortos, pero también los cambios culturales demandan unas escalas de tiempo un poco mayor de lo que realmente la naturaleza nos está diciendo. Ojo, si no cambias en 10, 20, 15 años, ya la situación puede ser mucho más grave.
Andrés, muchísimas gracias. Este panorama tan maravilloso de un investigador que tiene, lo hemos visto, el panorama muy claro, o por lo menos nos lo hace ver así. Una preguntita con respecto a lo que se viene planeando a mediano y largo plazo, con respecto al componente académico en la universidad. ¿Qué estamos planeando? ¿Qué está planeando Vicerrectoría Académica para estos próximos, para esta próxima década?
Bueno, Adriana, son varias cosas. Una ya la he mencionado: nosotros queremos seguir siendo una universidad donde la presencialidad sea importante, pero donde la educación apoyada en las TICs y educación virtual también vaya creciendo como una herramienta que ayuda a potenciar y realmente a educar a estas nuevas generaciones que tienden a ser muy autónomas, muy flexibles, muy hacia, lamentablemente desde mi punto de vista, más, muy hacia las ciudades, no hacia las zonas, hacia las zonas rurales. Lo segundo que estamos proyectando y estamos empezando a trabajar tiene que ver con una actualización de nuestros contenidos de las asignaturas. Como lo decía, este panorama hacia una cuarta generación industrial, algunos países ya están viendo la quinta generación industrial, requiere una revisión ya del contenido, de la filigrana de las asignaturas a temas muy modernos. Ese es un reto muy fuerte porque, a fin de cuentas, los estudiantes que nosotros tenemos ahora entrarán en el campo, estarán inmersos en el mundo laboral en 4 o 5 años y los cambios dinámicos que se dan en el sector productivo, a veces las universidades no somos capaces de reaccionar a ello. Entonces nosotros tenemos que pensar en un esquema de educación que de pronto no se ve claro en este momento, pero que va a ser muy importante en el momento en que nuestro tadeísta ya es y nuestra tadeísta ya es un profesional. Entonces también estamos trabajando en ese aspecto que nos va a llevar a unas revisiones curriculares y a proyectar a la universidad, como tú bien lo dices, a esta década, que tiene algo muy significativo. Estamos en la década de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con que el gobierno incluso ya tiene un COMPES con unas metas fijadas al 2030. Y ahí cabe todo, lo social, lo artístico, la ingeniería, las ciencias naturales, todas las áreas del saber. Y buena parte de esta generación de profesionales van a estar enfocados en cumplir esos objetivos, que además no es solo por cumplirlos, sino que se está jugando, como su nombre lo dice, la sostenibilidad. Y como bien me lo preguntaban ahora, la sostenibilidad del planeta. Entonces la Tadeo también está mirando ese esquema, no solamente para la parte educativa, sino para la parte de investigación. Hay otros aspectos que son fundamentales, las mismas recomendaciones de la misión de Sabio que están proyectadas a 2030 y 2035 y que también quieren permear los planes de estudios, las proyecciones que hay en economía naranja. Entonces, todos esos aspectos, la bioeconomía, como les decía, también los estamos analizando y estamos trabajando con grupos interdisciplinares en la universidad. Y estamos planteando una estrategia que ya es muy común en otras universidades, sobre todo de Europa, y es pensar en el mediano plazo en planes de estudio que no tengan prerequisitos. ¿Por qué razón? Porque cada vez vemos con claridad que las nuevas generaciones, incluso el sector productivo, tampoco es que esté muy interesado en que una persona tenga un título profesional, sino que tenga unas competencias y unos conocimientos. Y yo me imagino al estudiante de 2, 3, 4 años en adelante llegando a una universidad diciendo, mire, mi proyecto de vida dentro de mi autonomía es, por decir algo, montar un hotel ecológico. Entonces yo requeriría tomar algunas asignaturas de administración, otras de microeconomía, también saber algo de ecología y también tomar unas asignaturas de la parte de humanidades y demás. Entonces, los planes de estudio tienen que volverse muy flexibles, libres de prerequisitos. Yo sé que lo que estoy diciendo es un poco fuerte a la tradición, pero es un camino que debemos empezar a recorrer. Y la Tadeo ha creado un proyecto que hasta ahora está empezando, que se llama el Plan Semilla Tadeísta, que aparte de eso permite que cualquier persona pueda ver cualquier asignatura, pero en el marco de la educación continuada, mientras se desarrollan todos estos procesos que obviamente requerirán unas reglamentaciones de la mano del Ministerio de Educación Nacional y unos ajustes en nuestros planes de estudio. Creo que esa es, digamos, la reforma más fuerte a la cual todas las instituciones de educación superior vamos a tener que ir caminando en esta década.
Doctor Franco, muchas gracias por todos sus comentarios y el aporte, específicamente el trabajo que va a hacer la universidad, el compromiso, su trabajo de investigación. Gracias por acompañarnos en el programa Vive Lectura.
A ti, Orlando, a Sebastián, a Adriana, muchas gracias por este espacio. Como les dije al principio, me siento muy honrado y muy agradecido por haberme permitido estos minutos también para compartir con ustedes y contarles un poco de cómo seguimos caminando en esta casa, en esta universidad que todos queremos y amamos, que es la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Muy bien, y lo vamos a despedir musicalmente también.
Muy bien.
Nos despedimos Enrique Araújo en la edición sonora, Sebastián Gómez, la profesora Adriana Plazas, Orlando Ricaurte en la presentación, con el doctor Andrés Franco Herrera hoy en el programa de Biolectura, el conjunto Dream Academy, Life in a Northern Town.
Children drunk lemonade, and the morning lasted all day, all day. And through an open window came, like Sinatra in a younger day, pushing the town away. Said in winter 1963, it felt like the world would freeze with John F. Kennedy and the Beatles.
Milenio es un magazín sonoro de la música, las artes y las letras. Presenta la Fundación para el Desarrollo Universitario.